Como cada.
No, bueno, la verdad que la caracterización que hace Marcelo es así tal cual. Fue esta, digamos, una de las peores sesiones hasta el momento. Es la séptima la que se dio esta semana y fue la más escandalosa. Primero porque hubo un gesto muy desafortunado del diputado Negri de golpear la mesa en el contexto de una entrevista testimonial, de una toma de testimonio con personas que aportan información que no están acusadas de ninguna cuestión, solamente están explicando cómo funciona los expedientes en la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, era tal la tensión que había que Negri batió su mano con fuerza cuando no la atendía la presidenta de la comisión, ¿no? Carina Aguilar. Me ha dicho que primero no corresponde en estos tiempos, menos que nunca, y por otro lado también pensando justamente en que estamos en un proceso inédito casi, muy diferente al que se dio en el 2002-2003, porque justamente estamos en un contexto donde no hay un apoyo mayoritario, un entendimiento mayoritario a que es legítimo que el Congreso de la Nación analice el funcionamiento de la Corte Suprema. Así que su caracterización está perfecta y la tensión va subiendo porque realmente se van develando cosas que son escandalosas, ¿no? Cómo funcionan, quiénes son los que escriben los votos de los jueces de la Corte, cómo
Bueno,
es también la dinámica en ese sentido respecto de el trabajo que hace cada uno de los secretarios. No, no es sencillo ir enterándonos que hay toda una familia que vive de la justicia, que no son solo los Mahiques, que también pasa lo mismo con la familia Garay en la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, a medida que van pasando los días, se van esclareciendo un poco más las situaciones que se viven, ¿no? Por ejemplo, que los dos secretarios de la vocalía que tiene Rosati, primero no son abogados, y acceden a información privilegiada que solo acceden justamente los secretarios letrados, los funcionarios de altísimo rango y los abogados que entienden en causas, ¿no? Que están investigando alguna causa, que están planteando alguna causa. Y hoy nos enteramos justamente que tanto Robles como su secretaria, su compañera en la secretaría, son los que organizan esta información. Así
Claro.
que, bueno,
Bueno,
se ponen nerviosos, digamos.
vos sabés creo yo que para nuestros oyentes es importantísimo escuchar estas cosas que vos estás contando, Amanda, porque lamentablemente uno tiene la sensación de que si no te tuviéramos a vos y a algunos otros colegas de algunos medios que están siguiendo con mucha dedicación esto, Otra vez prevalecería las actitudes como la de Negri, ¿no? Porque la verdad que lo que llega al gran público es esto, el enojo, las denuncias, pero no estas explicaciones como vos estás contando de las familias judiciales, que sale a la luz quiénes son los que redactan los fallos, que obviamente ninguno lo redacta los jueces. Digo, estas cosas que hacen cada vez más necesario, si querés, el proceso de juicio político, ¿no? Porque a cada testigo que va aparece una justificación nueva para el por qué este tipo de procedimiento con los cuatro miembros de la Corte, ¿no?
Exactamente, de todo lado están varias hipótesis. Yo hablaba ayer con el diputado Leopoldo Moró y quiero transmitirles lo que nos decía en una entrevista en el canal público de la Cámara de Diputados. Nos decía que la hipótesis de una de las hipótesis de investigación que tiene este juicio es saber, tratar de averiguar si se trafica información y si se trafica expedientes en la Corte Suprema de Justicia, porque la hipótesis que tiene el oficialismo es que tanto Rosati como Rosencrantz fueron designados por decreto primero y luego ratificados por el Congreso para modificar la doctrina que hay en la Argentina en relación a los juicios de lesa humanidad, que negociaron un voto con Jaime de Nolasco para que cambie la historia que venía teniendo la Corte Suprema de Justicia, la doctrina que venía desarrollando desde la recuperación democrática, desde el juzgamiento de los genocidas, de no dar ningún beneficio a los presos por delitos de lesa humanidad, y que la designación que gestaron, digamos, dos o tres de los testigos que son invitados para la semana que viene, como Germán Garabano, el senador José María Torello y el senador prófugo el diputado prófugo del Mercosur, Fabián Rodríguez Simón, poner a Rosencrantz y a Rosati en la Corte Suprema para dar vuelta a la doctrina de los juicios de memoria, verdad y justicia. La única que cambió su voto, que venía siempre negativo para los beneficios que solicitaban los genocidas para implementación de 2x1 o para acceder a privilegios dentro de las prisiones, siempre había sido rechazado, hasta que Jaime Nolasco decidió primero extender su tiempo en la Corte Suprema 5 años más, después de haber cumplido 75 años, eso es lo que negoció, y también incorporar a su hija dentro del Poder Judicial, que tiene un cargo importante, no sé si en la Corte Suprema o en una de las cámaras de casación. Entonces, esto es lo que investiga esta Comisión de Juicio Político, que es información privilegiada, que además algo que se develó esta semana, muy importante para que sepa la audiencia, tiene que ver principalmente con que la compañera de trabajo de Silvio Robles, también una de las secretarias de la vocalía, Natalia Monayer, tiene una sociedad en conjunto, que su madre es parte de una sociedad con Silvio Robles y el hermano de Robles, que lo que hacen es lobby empresarial, ¿no? Entonces, acceden a información privilegiada del sistema de información de la Corte Suprema de Justicia. No solo son los casos federales que llegan a la Corte Suprema, hay casos comunes, es la última instancia de revisión. Muchas causas empresariales llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si Robles y Monayer, en su Moro Media, su empresa llamada Moro Media, que hace justamente lobby empresarial, no estaban facilitando acceso a información privilegiada para negocios, ¿no? Entonces ahí lo dicen así ya abiertamente los diputados del oficialismo, eso es lo que se está buscando.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que se dedicaban a eso, te aviso.
Pero se están construyendo las pruebas, ¿no? Porque tanto la semana pasada como esta fueron citados secretarios de las vocalías, de los jueces de la Corte, para que expliquen cómo funcionan, ¿no? Se demoran las causas, por qué razón. Pensemos que el Consejo de la Magistratura estuvo demorado 16 años en todo el proceso, pero hasta que la Corte, declaró inconstitucional.
Amanda,
esta ley.
Hablando de los tiempos y para cerrar, pero no quería dejar de preguntarte, justamente vos estabas hablando de los tiempos de los fallos y demás, que son las cosas que investiga la Corte, que investiga la Comisión. Digo, ¿cómo cayó, si has tenido ya alguna repercusión, este sobreseimiento o este archivo exprés de la causa o de la denuncia por falso testimonio al juez en Robles en la Comisión?
Bueno, seguramente van a solicitar medidas de prueba sobre eso. Todavía tiene que definir el juez que entiende la causa. Hasta ahora fue una decisión de la fiscalía. fiscalía, digamos, desestimar la denuncia. Hay que ver qué termina diciendo el juez, que entiendo que está en ELO, y a partir de ahí seguramente habrá solicitud de testificar también estos integrantes de tanto el Ministerio Público como de la Justicia, porque tienen que dar explicaciones por qué deciden, sin investigar, dar por cerrado una causa, ¿no? Sí. Esto también implica, tienen que dar explicaciones los fiscales de por qué lo hacen. Sobre todo en el proceso que se está investigando.
No, sí, es la verdad que el grado de impunidad con el que se mueven es increíble, ¿no? Porque uno dice, bueno, creo que alguna vez lo hablamos con vos, ante esta situación de pedido de juicio político, de que la comisión empezó a funcionar, puede ser que bajen un poquito, arreen un poquito las velas, sí. Pero la verdad que no, los tipos siguen adelante sin ningún problema, hacen cosas como esta, pedir el archivo express de la causa de Robles. Ahora, según cuenta nuestra colega Irina Hauser hoy en Página 12, también se le quieren robar a Martínez de Giorgi la causa donde está investigando la falsificación de los cuadernos. Es una cosa increíble realmente, no tienen límite. Pero bueno, por eso está muy bueno que vos nos cuentes lo que pasa semana a semana, Amanda, porque sirve precisamente para poner en la consideración pública todo esto, que es más que importante de lo que pasa con la justicia argentina. Amiga, muchísimas gracias, la dejamos seguir con su trabajo y nos volvemos a reencontrar la semana que viene.
Beso grande para ustedes también, porque bueno, siempre es importante compartir. Un beso grande.
Gracias, Amanda, beso enorme, muchas gracias.